Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidos y bienvenidas, estamos en Radio FAPA, Somos Escuela. Hoy precisamente no estamos en los estudios de Radio Enlace, emisora comunitaria desde la que, como conocéis, desde hace más de una década hacemos Radio FAPA, hacemos programas de educación. Hoy estamos en la calle, o más que en la calle, estamos en un centro de la delegación de Fuenlabrada de la FAPA, donde vamos a asistir a estar cerca de un acto iniciativa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, acto reivindicativo de este inicio de curso. Vamos a compulsar un poquito el ambiente que hay aquí. Estamos, como os decía, en Fuenlabrada, en el Centro de Recursos Educativos Julio Verne, Avenida de España 911, posterior. Había aforo limitado porque, bueno, pues había una gran paella, había pues música, talleres, debate. Esta radio, este programa que estaba aquí, a pie de calle, y por tanto pues había que inscribirse. Pero más que contarlo, vamos al momento. Así que esta primera parte del programa de hoy vamos a ir conociendo algunas de las intervenciones que hubo allí y, desgraciadamente, no vamos a poder saborear el ambiente y mucho menos la paella, que lógicamente desapareció. Bueno, pues vamos ya con el primer momento que podemos recoger a través de la radio, en el que la presidenta de la FAPA, Mari Carmen Morillas, daba la bienvenida también al presidente de FAPA Leganés, a José Manuel Simancas Ziki, y también a Isidoro Ortega López, que es el concejal de educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Vamos a escucharles.
Este inicio de curso está siendo bastante intenso, quizá más que otros años. Y mucha culpa la tiene la Consejería de Educación y su falta de previsión, una falta de previsión responsable para los inicios de curso. No entendemos cómo puede ser que haya faltado tantos docentes en el inicio de curso. El primer día, las primeras etapas educativas iniciaron el día 6 de septiembre y resulta que ya para esa fecha, que tenían que haber estado el día 1, claro, las plantillas para preparar el inicio de curso. Y sin embargo, el día 6 ya faltaban pues cerca de 3.500 docentes en las aulas, en las diferentes etapas educativas. Y nos encontramos con alguna sorpresa, como pueda ser echar la culpa al programa informático, ¿no? Que han comentado la consejería del programa informático que no funcionaba. Debe ser que no tenían claro que el inicio de curso es en septiembre. Y bueno, también hemos sufrido, y es una gran preocupación que tiene la Federación, la no resolución de las becas de comedor. Hay aproximadamente unos 100.000 solicitantes de beca, que es una beca que ha cambiado el sistema. Se supone que es más garantista, pero al final lo que ha garantizado es que cerca de 70.000 solicitantes de esos 100.000 no tengan la resolución de beca y se hayan comunicado incidencias. Hay cerca de 100 posibles incidencias en las solicitudes de becas. Y nos estamos encontrando con que no se está facilitando el acceso a los comedores de los centros educativos a muchos niños, miles, hablamos de niños y niñas, cuya única comida completa que realizan al día es la del centro educativo. Hemos emitido una nota de prensa, circulares informativas. Hace un día hemos incluso enviado a las AMPAs federadas un correo electrónico con más explicaciones al respecto, porque la Consejería de Educación, a través de su director general de concertada, becas y ayudas al estudio, no nos comunicó que la consejería no se dirige y no se comunica con las familias, que son las familias a través de los centros educativos, de las secretarías, las cuales tienen que resolver sus situaciones. Algo que nos sorprendió, ¿no? Quizá de una forma muy sencilla, ¿no? Y es el hecho de que las familias aportamos a los niños y a las niñas. Entonces, no tiene sentido, ¿no?, que la consejería no se dirija a las familias directamente. Le estuvimos pidiendo lo que era un documento conciso y claro, con las instrucciones dirigidas a familias para que supieran cuáles eran sus derechos, ¿no?, y cómo poder acudir y hacer uso del servicio de comedor. Y se negaron, dijeron que eso no. Y por eso pues la FAPA, como no, la FAPA informa, pues hemos estado informando a las familias con todo lo que hemos ido recopilando y viendo. A día de hoy no se ha resuelto. La resolución de las becas están previstas para finales de octubre, pero no hay una solución todavía y tenemos a miles de niños y niñas que no están acudiendo a los centros educativos, al servicio de comedor, porque nadie ingresa dinero en los centros educativos para que los centros educativos puedan pagar a las empresas de comedor. Y bueno, ya tenemos la cuenta 2 semanas sin hacer uso del servicio. Y bueno, muchos otros temas, como pueda ser el centro, lo que son los problemas de infraestructuras. Aquí lo sabéis muy bien, las obras por fases, ¿no?, Yvonne Blake. Y sabéis lo que se sufre con estas obras eternas, en las cuales nos encontramos con centros como en Colmenar Viejo, el Héroes 2 de Mayo, que ya va a hacer la friolera de 10 años construyéndose. Pero es que en Rivas, por ejemplo, el Mercedes Vera, que es así como la comunidad educativa le quiso llamar, pero la consejería le cambió el nombre y le puso Hispanidad, ese centro incluso arrancó sin luz. Ya ha arrancado tarde porque se estaba construyendo, pero es que además en el inicio, ahora en septiembre, resulta que no tenían luz y tuvieron que poner unos generadores enormes con todo el ruido y el olor que eso supone para todos los vecinos que rodean y los mismos niños que están en el centro, para que puedan tener luz para estar en el centro. Y así iniciaron, por ejemplo, en ese centro. Y esto se puede replicar a todo lo largo, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, ya estamos aquí en esta jornada, que es una jornada además lúdica, festiva, reivindicativa. Os agradecemos mucho que estéis aquí. Bueno, lo que sí voy a hacer es pasar la palabra a los compañeros de Fuenlabrada. Así que, Ziki, si te parece bien, le voy a pasar al concejal, porque yo creo que vas a decir lo mismo que yo, ¿no? Con más fuerza y seguramente mucho mejor que yo. Pero bueno, lo que sí, voy a pasar la palabra al compañero.
Y aquí pasa el micro a Isidoro Ortega López, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que da la bienvenida.
Muchas gracias, Mari Carmen. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la ciudad de Fuenlabrada, la ciudad de la Comunidad de Madrid con mayor población escolar después de Madrid capital, sin ser la segunda en población. Pero no solo somos una ciudad con mucha población escolar, no, tenemos un compromiso como ciudad, como equipo de gobierno, para hacer de la educación la prioridad política número uno. Y esto no debiera ser una extrañeza, no debiera ser un asunto noticioso, debiera ser el principio y la prioridad política en toda la región y en todas las ciudades. Lamentablemente, el inicio de curso, como ha explicado perfectamente la presidenta de la FAPA, General de los Ríos, ha dejado de ser septiembre un mes lectivo para ser un mes organizativo. La Comunidad de Madrid descuenta directamente de la nómina el sueldo de cientos de miles de docentes y no empiezan hasta octubre, en algunos casos en FP y en otras llega el mes de noviembre y siguen estando incompletas las plantillas. Cada año adelantan la incorporación y el inicio de curso, pero cada año los problemas se repiten y este en particular se ha complicado el doble o el triple. Ellos, en lugar de hacer las convocatorias en el mes de junio y a primeros de julio, lo retrasan, pero lo retrasan adrede, porque lo hacen con las tijeras y la calculadora, para generar un ahorro neto basado en recortes que perjudican no solamente a los niños que no tienen el docente, perjudican a los niños que tiene el docente, y el docente que está tiene que ocuparse de la guarda de los niños que sí, de los que sí son profesores, pero que no tienen profesor. Por tanto, son miles y miles de familias de nuestra región las que se ven enormemente perjudicadas porque el curso lectivo le han robado un mes. Le han robado un mes a los niños y niñas de esta región, también a los de Fuenlabrada. Esto es intolerable. No paramos de exigir que se tomen en serio esto, que consideren la educación lo que es un derecho reconocido en la Constitución, de verdad. Hoy están estos que además gobiernan la Comunidad de Madrid concentrados en esta región reivindicando que se cumpla la Constitución. Pero tienen un concepto muy estrecho del cumplimiento de la Constitución. Se olvidan de que hay derechos fundamentales, como en este caso es la educación, no me voy a remitir a otros, que se ven vulnerados todos los días en esta región. Se ven vulnerados absolutamente todos los días, durante muchísimos años. Y este año, además, que gobiernan esta legislatura con mayoría absoluta, lo vamos a sufrir doblemente. Lo vamos a sufrir doblemente. Esta región no para de perder inversión educativa. Esta región es la campeona de los recortes, porque es la que menos invierte por alumno de España. Y sin embargo, en renta es la región más rica de España. ¿Qué sucede? Pues que están haciendo una transferencia directa del dinero público a los bolsillos privados, directamente, con las becas para ricos, con la inversión en convenios, con la concertada que separa a niños de niñas, especialmente los ultrarreligiosos, que los conciertan en línea 4. Es decir, con un modelo educativo absolutamente intolerable, que lucha contra la equidad del sistema. La educación es muchas cosas, es el futuro del país, es el futuro de nuestros niños y nuestras niñas, pero es además un ascensor social, y ellos lo quieren gripar porque tienen una concepción clasista del mundo y solo quieren que lleguen a los puestos directivos los hijos de los que disponen de posibilidades económicas y los hijos de familias trabajadoras como los que viven masivamente en nuestra ciudad y en el sur de esta región, pues no están, no quieren que lleguen tan lejos como su talento les dé. Y esto es el fondo de la cuestión. Esto es lo que nos tiene que hacer pensar que tenemos que estar más unidos que nunca, trabajar denodadamente por la educación y singularmente por la educación pública, y desde luego felicitar a la Federación por su empeño, por su lucha en la defensa de todos y de todas en el mundo de la educación. Y nos tienen a vuestra entera disposición, nos tenéis, Mari Carmen, Ziki, a todas las AMPAs de la ciudad exactamente lo mismo, para lo que planteéis. Muchas gracias, mucha fuerza, y vamos a seguir adelante.
Muchas gracias, Isidoro. Y ahora, desde Leganés, con fuerza, con potencia, la batucada sambanés. Fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias por estar aquí dándolo todo.
Estamos en Fuenlabrada, en el Centro de Recursos Educativos Julio Verne, Avenida de España 911 de Fuenlabrada, porque aquí está pasando algo importante, algo que nos tiene que hacer despertar, y vamos ya a hablar con dos de nuestros invitados, invitadas preferidos del programa, Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Qué tal?
Hola,
menuda jornada. Cuéntanos, ¿qué hacemos en Fuenlabrada?
Bueno, pues aquí estamos en el acto reivindicativo que nos han pedido las AMPAs, que la Junta Directiva ha visto que era más que necesario, ¿no? El dar un golpe sobre la mesa y decir basta ya, porque todos los inicios de curso son complicados, pero este curso está siendo, pues, mucho peor quizá que otros.
Muy bien, pues vamos a escuchar después lo que es el acto y las palabras que va a haber. Pero antes le vamos a sacar a Ziki, José Manuel Simancas, también compañero de bastantes programas. ¿Alguna explicación? Fuenlabrada, qué lujazo, ¿no? De espacio. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Qué hacéis en la federación?
Pues mira, primero hay un compromiso muy grande por parte de las AMPAs de la localidad. Eso es fundamental, estar unidos. Y luego hay un equipo de gobierno muy sensible. Entonces, cuando te encuentras un equipo de gobierno sensible y un movimiento de AMPAs potente, pues el resultado es, pues bueno, caminar juntos. Unas veces más retirados unos de otros, porque el estar juntos y caminando en el mismo sentido no significa asumir todo lo que tenga que venir por parte del equipo de gobierno. Y en este caso lo que nos encontramos es una comunidad totalmente alejada del movimiento de AMPAs y de la educación. Y lo decía antes el concejal, aquí estamos trabajando en pro de una educación, porque al final cuando nuestros hijos y nuestras hijas están bien, estamos bien todos y todas.
Puntos claves de esta jornada para que todo el mundo sepa. No sé si va a poder venir ya, porque estamos en un horario que ya quizá no dé tiempo desde otras zonas. ¿Qué se está haciendo? Estamos oyendo de fondo una música de percusión, una batucada.
Sí, tenemos la batucada Sambanés, que siempre viene de manera altruista por la escuela pública, y están tocándonos algunas piezas para animar a todas las AMPAs que han venido de diferentes zonas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, lo que son las notas principales para esta convocatoria es el caótico inicio de curso que hemos tenido, y hay muchas preocupaciones, ¿no? Pero las que hemos resaltado, que es las que hemos estado trabajando durante todos estos días, es la falta de docentes. Se han cuantificado, rondando además los 3.500 docentes que no estaban incorporados a principio de curso. Dato además dado por el mismo consejero de Educación en la Asamblea de Madrid esta semana, en una comisión de Educación. Y bueno, también en lo que es el tema de la no resolución de las becas de comedor, que al final lo que está produciendo es que muchos, miles de niños y niñas de la Comunidad de Madrid no estén comiendo en los comedores escolares.
En condiciones, ¿no? Veo que por aquí hay palomitas.
Sí. No sé. Aquí hay de todo, en Fuenlabrada hay de todo.
En Fuenlabrada veo de todo. Y además veo una banda larguísima llena de firmas, de mensajes. A lo mejor nos puedes hacer una o contar de qué va esto, porque hay un fotocall,
sí.
Fotocall de la General de los Ríos y 34 en las escuelas. Ah, 34
grados en las aulas.
O sea, que esto viene de atrás.
A ver, esto es uno de los últimos actos que hicimos en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, respecto a la climatización, la falta de climatización de los centros educativos, tanto cuando hay calor, como pueda ser el momento, como cuando hay frío. Entonces hemos traído el fotocall que ya a finales del curso pasado lo ubicamos en la Puerta del Sol. Y aquí lo hemos traído para que las familias puedan hacerse una foto en los huequitos. Hay unas caritas ahí para poder meter la cabecita y hacerse una foto de recuerdo. Y bueno, es otra de las reivindicaciones. Y bueno, están terminando de preparar también una comida. Vamos a invitar a todas las familias que han acudido a comer todos juntos en una jornada pues de reivindicativa y también ahora de intercambio, ¿no? También de impresiones de este inicio de curso y de propuestas para realizar.
Vemos también carteles en Ziki que tienen que ver con derechos en los que se educa y por los que, si lo conseguimos, se garantiza el futuro.
Este es uno de los objetivos de la federación. Sabéis que estamos muy, muy involucrados y sobre todo con los derechos de la infancia y la adolescencia. Sabéis que desde la ONU se ha aprobado una serie de derechos y que, bueno, muchas veces yo tengo personalmente la duda de que la Comunidad de Madrid los cumpla, ¿no? Hablaba Mari Carmen del calor que se pasa en las aulas o cuando tenemos un niño y una niña que tiene que subir escaleras y no tiene la movilidad necesaria en muchos colegios. Estamos hablando de la única comida que algunos niños y niñas toman. Entonces, bueno, los niños y niñas tienen obligaciones, pero ante todo tienen derechos. Y estos derechos, sabéis que toda AMPA que quiera está en la federación para llevarlos a sus coles con unas cartulinas explicativas por si no lo saben bien, y deciros, estamos muy, muy convencidos de que si cumpliéramos los derechos de la infancia y la adolescencia no nos pasaría lo que ahora mismo nos pasa.
Sí, y perdona, porque no te he contado al final la pancarta.
Ajá.
Esa pancarta enorme que tenemos ahí puesta alrededor de la valla del patio es una pancarta que ya se hizo en su momento con los nombres de todas las asociaciones que están federadas en la FAPA, que ya están llegando a las 1000 en la Comunidad de Madrid. Pues es tan enorme.
El asociacionismo debe de continuar, el asociacionismo de padres y madres es muy necesario, porque al final pensemos, y lo sabe todo el mundo, que son nuestros hijos, nuestras hijas las que están recibiendo esta educación. Sabemos que tenemos un equipo de docentes magnífico y maravilloso, pero que al final, si no tienen los recursos necesarios, por muy buena voluntad que tengan, cuando falta un profesor o una profesora en un aula, otro profesor o otra profesora tiene que estar acompañándolos y dejan de dar las materias, que en sí es lo que tienen que hacer, trabajar por y para nuestros hijos, nuestras hijas.
Y estando todos juntos, no puede faltar ninguna pata de la mesa. Así que animamos a las familias a participar de manera activa, ahora está iniciando curso. Acercaros a vuestra asociación de madres y padres del alumnado, asociaros y participar de manera activa, porque es una de las obligaciones y de los derechos de las familias que tenemos que ejercer, y es estar en el proceso educativo de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Y asociaciones que ya estáis en funcionamiento, acercaos a la FAPA si tenéis cualquier tipo de duda, reclamación, consulta, lo que sea, porque es necesario comunicarse para poder solucionar, ¿no?
Sí, además de participar, claro, la asociación, además, estando federada en la FAPA, tiene múltiples servicios a su disposición, entre ellos servicios jurídicos, ludotecas gratuitas, cuando formación. La Asociación de Madres y Padres tienen alguna formación. También les ofrecemos, por supuesto, formación online, formación presencial. Nosotros vamos publicando formaciones recurrentes, pero también esperamos las propuestas de las AMPAs, también por zonas, para poder abrirlo a otros centros. Hay multitud e infinidad de opciones y de servicios que las AMPAs tienen con la FAPA Giner de los Ríos.
Decías que están ya casi 1000 el número de asociaciones, sí. Y supongo que ya el nuevo consejero de Educación os ha recibido.
Estamos pendientes de la reunión, ¿verdad? Estamos pendientes, sí. Dentro de muy poquitos días tenemos reunión con la Consejería de Educación, que nosotros, cuando el consejero tomó posesión de su cargo, le felicitamos, igual que felicitamos a todos los consejeros en su momento, y bueno, se solicitó reunión como había que hacer, y la consejería respondió, el mismo consejero, proponiendo la consejería dos fechas. Les hemos confirmado una, y bueno, estamos esperando, quedan ya poquitos días para ir a la Consejería de Educación.
Bueno, ¿qué os parece si nos vamos a bailar con la batucada y traemos ahora a las AMPAs que están por aquí para que nos vayamos conociendo?
Perfecto. Perfecto. Sabes también que eres parte del proyecto de la Federación. Radio FAPA es muy importante, elevar, llevar y escuchar la voz de las AMPAs de la Comunidad de Madrid.
Las radios comunitarias son la base de la auténtica comunicación y estamos encantados desde las radios comunitarias de que este espacio para la educación siga adelante.
Gracias, Juan.
Gracias a bailar. Gracias. A bailar con la batucada, venga.
Vamos a bailar.
¡Sambanés!
Se oía bien, pero...
Pertenecemos a la delegación, bueno, yo estoy en un AMPA de Villaverde, en el AMPA ahí es Celestino Mutis, y aparte pues participamos en la delegación de Villaverde, de FAPA.
Las delegaciones es una agrupación de muchas asociaciones, dependiendo
de ese distrito,
de distritos, dependiendo, en tu caso, dependiendo de poblaciones, etcétera. En tu caso, ¿cuántas asociaciones hay más o menos?
Públicas y concertadas que tengamos, unos 27. El 97% de las AMPAs que hay allí están federadas con nosotros, con FAPA.
El 97% de las asociaciones. ¿Y cómo os ha comenzado el curso? Porque supongo que ya tenéis comunicación entre vosotras.
Pues difícil, porque han faltado muchos profesores en muchos centros. Luego, aparte, nos estamos encontrando con que también nos falta un centro que está prometido desde hace mucho tiempo. ¿Cuál? Y no está acabado. Y es María Goirigoiri. Ajá. ¿Vale? Y ahora mismo esos alumnos están concentrados en el IES Juan Ramón Jiménez. Entonces, aunque la convivencia está intentando llevarse bien, claro, estos alumnos no tienen su centro propio, que sería lo suyo. Y llevamos mucho tiempo esperando ese centro. Que sí, nos han dicho que va a estar este trimestre, pero claro, como familia no nos fiamos. Y es que necesitamos ese centro hecho ya, acabado ya.
porque además va en detrimento de los alumnos, del alumnado, del propio centro, porque habrá instalaciones que no puedan utilizar.
Es que está masificado y es que los alumnos no tienen la culpa de la mala gestión de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, están compartiendo espacios y hay muchos espacios que no pueden compartirlo, por, claro, como es normal.
Muchas veces se pierde la biblioteca o parte del patio.
El patio, el gimnasio, o sea, que son muchas cosas. Y luego se encuentran con que también la administración del ayuntamiento no les cede espacios para que eso pueda llevarse a cabo bien.
Aunque continuamos hablando con Leticia Fierros de la delegación de Villaverde más rato, más tiempo, el programa no nos permite reproducir todo, pero bueno, son bastantes temas y hablaremos con ella más adelante. La siguiente entrevista fue con una maestra que estaba en el evento y claro, representa que no solo son madres y padres los que están quejándose por este inicio de curso. Escuchémosla.
Bueno, nos encontramos AMPAs, por supuesto, niños, tal, pero también hay por aquí maestras y maestros. Y de hecho, sí, tenemos ya con uno de los micrófonos a una de las maestras que se ha acercado a esta convocatoria de las asociaciones de madres y de padres de la Comunidad de Madrid, de la General de los Ríos. ¿Qué hace una maestra como tú en un sitio como este?
Pues nada, me toca también reivindicarme, aparte, bueno, por el inicio de curso tan desastroso que hemos tenido. Yo soy una de las maestras afectadas que he tenido que esperar 20 días a entrar en un centro escolar por, bueno, necesidades que se sabían desde el 1 de septiembre, que no han llamado previamente y supuestamente debido a un error informático. Han estado 20 días ahorrándose mucho dinero de 3.000 docentes más o menos. O sea, sí, que nada, pues entré a un centro educativo hace 3 días y...
¿Tres días? O
sí,
sea
sí,
que,
sí.
¿Y el resto del tiempo?
Pues el resto del tiempo...
¿No sabías nada?
Nada, esperando en mi casa y sabiendo perfectamente que había aulas sin profesorado, que mis compañeros se tenían que turnar y hacer magia para poder atender a esos niños, sí, y las familias alborotadas, claro, normal, sin profesores que atender.
El profesorado también tiene un punto de indignación, este curso en el que además con cierta chulería se adelantó una semana, ¿no?
Sí, 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 encima el inicio del curso temprano y el llamamiento de docentes que faltaban muy tarde, así sí, que pues nada, un desastre total.
Incluso tú puedes ser una de las afortunadas, teniendo en cuenta de que aún falta mucho profesorado por llegar a sus puestos.
Sí, sí, yo he llegado pronto, pero todavía en mi centro educativo se prevé que faltan 2 personas todavía. O sea, sí, que habrá gente, docentes todavía esperando en casa a ser llamados, sí, que mientras tanto tienen que llevarse las manos a la cabeza de que no, de que sabiendo que falta profesorado y que no están atendidos esos niños y niñas.
Y hace 3 días, al llegar, ¿qué es lo que te ha pasado? Porque supongo que es un desborde de... Y esto, y estamos en esto, y...
¿Cómo, sí, cómo, sí, cómo, efectivamente.
¿Cómo ha sido esa, pues ese aterrizaje?
Yo tenía que entrar como tutora de aula, pero debido a que mi llamamiento fue 20 días más tarde de lo que se preveía, se tuvieron que reorganizar y tuvieron que poner a otra docente como tutora. Y sí, a mí me pusieron pues como apoyo, un poco organizando los 3 niveles que hay en el segundo ciclo de infantil. Así que, pues nada, todo un jaleo un poco.
Entiendo que eres una profesora interina.
Sí, sí,
eso
es.
Que cuando llegue otra vez el fin de curso, sí, volverás
a la nada. A la nada. Vuelvo a esperar que mi futuro esté en las manos de la Consejería de la Comunidad de Madrid, a ver cuándo me quieran llamar y cuando quieran hacer las cosas bien, pues volveré a trabajar.
Pero si estás trabajando en un proyecto educativo, porque en estos 3 días lo primero, además de atender, es decir, bueno, ¿cuál es el proyecto educativo del centro? Empaparte de él y vas, claro, a tener ahora unos meses de desarrollo, pero después no lo vas a poder seguir, ¿o sí?
Claro, esa introducción habría sido muy fácil si a mí, igual que a mí, a muchos docentes nos llegan a coger el 1 de septiembre, que es cuando se sabía que íbamos a hacer falta. Entonces ahora, pues nada, es un periodo de adaptación también para docentes y después, pues otra vez el mío, yo tengo la suerte que es para todo el año, pero habrá maestros que estén para 2-3 meses o 2 semanas y luego otra vez el hueco vacío hasta que... Y es al final un pez que se muerde la cola todo el rato.
No podemos completar esta entrevista porque nos tenemos que desplazar en el tiempo rápidamente y estamos ya con Rosana del Colegio Maestra Trinidad García de Fuenlabrada.
Bueno, pues estábamos ahora viendo que hay mesas que están bien nutridas y que una de las personas ha dejado su plato riquísimo para acercarse a estos micros de Radio FAPA. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Rosana y soy del Maestra Trinidad García.
¿Dónde está ese centro, Rosana?
Está aquí en Fuenlabrada, en el municipio de Fuenlabrada, y tenemos... Siempre hemos tenido ganas de llevar adelante LAMPA y con la colaboración de padres y madres del centro.
Tienes una entonación que nos dice mucho y que es bellísima. Es un brasiñol perfecto.
Sí, un portuñol brasileño.
Acércate.
Jimmy.
¿Has tenido experiencia de radio antes?
Sí, en Brasil trabajé con Radio Fusión FM.
Ajá. Sí, sí. Bueno, pues tú ya conoces esto. Queremos saber de ti todo para que nos lo cuentes. ¿Qué tal es el centro de aquí, de Fuenlabrada, en el que estáis?
Bueno, el Maestra Trinidad García funciona de una manera bastante bien. La verdad, tiene algunas deficiencias con, por ejemplo... com a necessidade de professores para suprir PT e AL, não é? Com os niños com necessidades educativas especiais.
Sí.
Também estamos esperando resposta da Comunidade de Madrid com respeito às becas de comedores.
Sí.
Há uma participação efetiva por parte da direção do centro, isso não podemos negar. Estão aí trabalhando juntos, codo a codo, e nos apoiando como AMPA.
O sea, que tenéis una buena relación con la dirección.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en el centro?
Yo llevo en el centro, que dice, mi hijo lleva en el centro desde el quinto de primaria, el mayor. Y el más pequeño entró con 5 añitos.
Con 5, ya en infantil todavía.
Eso es.
Muy bien.
Como AMPA, llevamos, esa actual junta directiva, llevamos 2 años.
Sí. Ah, pues qué bien, ¿no? O sea, y el recorrido de estos 2 años de formación y demás, habéis, a través de la FAPA de Fuenlabrada, habéis tenido apoyo, supongo.
Sí, menos mal. Porque sí. Hemos cogido ahí una junta directiva que estaba caótica, la verdad.
Sí.
Y con esa nueva junta directiva hemos conseguido, hemos conquistado todos un gran avance, reforma en el cole a través del ayuntamiento, un apoyo muy grande por parte de educación y la verdad a gusto,
sí.
Porque era un colegio desconocido que estaba apagado, muerto.
Y ahora empieza a hablarse, el boca a boca es muy importante para las familias,
esto
sentir
es.
Pues la confianza de otras madres, padres que están a gusto, ¿no?
Esto es.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido cuando has llegado has traído a tus hijos a los centros educativos?
Lo que más me ha llamado la atención, pues la falta de profesorados con respecto al alumnado TEA.
Claro.
Al alumnado con necesidades educativas especiales.
Sí. Las necesidades de educación especial son fundamentales para el desarrollo. Hay pocos orientadores. ¿Qué es lo que en sí demandarías en primer lugar, fundamental?
Sobre todo que cubriera las plazas de los profesores, claro. Hay muchos alumnos con necesidades educativas especiales, tanto... el abanico es enorme, está abierto con respecto a los diagnósticos, pero no hay profesorado para suplir esa necesidad.
Ya.
Entonces, empezamos el curso y seguramente habrá muchísimos niños con necesidades de apoyo sin profesorado. Esto me preocupa y muchísimo.
Sí, de momento esa falta empieza con cuentagotas a llegar, pero todavía faltan bastantes en vuestro centro, ¿verdad?
Falta em nosso centro, também faltam professores nesta área, também nos institutos de Fuenlabrada.
Ajá.
É algo que me choca.
En los institutos, ¿tu hijo mayor ya va al instituto o no?
Mi hijo mayor está haciendo un grado medio, ha empezado este año con muchísima ilusión, pero lo que pasa es que ha elegido informática y microempresas y resulta que no tiene profesores.
O sea, ni uno, pero ni un profesor.
Hay solamente una asignatura.
¡Ostras!
Esto es. Entonces luego hablamos de los niños. Hablamos sobre el fracaso escolar, el fracaso académico, la pobreza cultural y educativa, cuando hay muchísimas personas, hay muchísimos alumnos que acuden con ilusión y llegando allí no saben qué hacer, tienen que volver
cruzados
a casa. Claro.
La jornada de Fuenlabrada también nos permitió hablar con más padres y madres. Estuvimos hablando también con estudiantes de primaria, de secundaria, de infantil incluso, pero el tiempo de este programa está ya avisándonos de que tenemos que dar paso a la siguiente sección y no vamos a poder más que vamos a recoger la entrevista, bueno, parte de la entrevista de lo que hablamos con José Miguel de Lampa, del colegio Iván Blake, del que se ha hablado en bastantes ocasiones, porque claro, es una situación tremenda la que están viviendo. Con eso terminaríamos este brevísimo repaso.
Bueno, pues tenemos ahora uno de los padres de Simón Blake.
Iván Blake.
Bien, pues sé que se ha mencionado hoy por aquí. ¿Qué pasa con ese centro educativo?
Pues,
perdón, ¿cómo te llamas?
Me llamo José Miguel y soy un papá del AMPA, del colegio Iván Blake. Lo que pasa con este colegio es que la Comunidad de Madrid ha decidido construirlo por fases y a pesar de que se vislumbraba que los chicos y chicas tenían que empezar primaria, ellos seguían sin construir el colegio y al final han llegado tarde.
Sí, porque estaba programado, ¿no? ¿Qué explicación se han dado a las familias?
Pues simplemente hubo ciertas licitaciones, se demoraron, llegaron tarde, no se presentaban algunos licitadores y al final empezó todo, pues digamos, todo iba tarde, ¿no? Pero es que empezó ya un año y medio más tarde de las necesidades que había. Entonces han tenido que buscarse la vida en dividir aulas, en dividir el comedor, en utilizar aulas polivalentes, en dividir el comedor. Y ahora mismo
ya no hay espacio para nada, ¿no? No hay, incluso en el comedor se dará clase completa, ¿no?
Eso es, en el comedor, que era bastante grande y era un recurso que utilizaban para hacer gimnasia, por ejemplo, y otro tipo de actividades y clases, ahora se ha convertido en tres aulas. Entonces el espacio que queda para el comedor es pequeño y las tres aulas, bueno, son provisionales en un espacio que no le corresponde y
sí,
estamos pues pasando el año como podemos.
Bueno, ¿el inicio del curso cómo se ha ido? Ya con ese desastre ya de infraestructuras.
Pues el inicio del curso, los niños y niñas cada vez están con menos espacio. Ahora mismo no tienen espacio para hacer deporte porque antes utilizaban el comedor, ahora esos son aularios. Y, por ejemplo, pues eso, se ve mermada la calidad, hacen turnos y sobre todo que están ahora conviviendo con unas obras continuamente y con 8 horas o 7 horas de ruido al día al lado de ellos.
Hay peligro, ¿verdad?
Pues sí, un poco preocupados estamos porque
el polvo que respiran, porque las
ya no solo es el polvo, es que está la maquinaria a escasos 2 metros del patio donde están ellos jugando a la vez que hay actividad. Entonces eso nos preocupa un poco. Es verdad que sentimos la necesidad de que se hagan las obras, de que acaben, pero
sí,
queremos que eso se acelere y que estén el menor tiempo posible conviviendo con eso.
¿Qué empresa es la que está encargada?
Pues ahora mismo creo que la contrata es Ortiz. y están haciendo las obras. Bueno, ellos
es que muchas veces dividen el personal y dejan que un par de personas terminen una obra y...
A ver, lo suyo hubiera sido que en verano hubieran ejecutado las obras o hubieran hecho la parte más gruesa de las obras, que hubieran doblado turnos o que hubieran acelerado justo en ese periodo, incluso trabajando fines de semana. Pero lo que no puede ser es que ahora todo el curso los niños estén soportando golpes y estén al lado de las... corriendo peligro al lado de las obras. Que no queremos que se paren, es evidente, queremos que esto continúe y, bueno, pues tendremos que sufrirlo este curso, pero es todo por una falta de planificación de la Comunidad de Madrid.
Planificación y contratos que quizá no respondan o no tengan penalizaciones o no os dan explicaciones, ¿no?, desde la dirección del centro.
No, ahora mismo no tenemos ninguna explicación al respecto. Sí que sabemos que va a hacer falta continuar ampliando el colegio y podrían enlazar las obras con las que están haciendo, porque es que ahora mismo esto solo es un parche más. Son 4 aulas, pero a fin de cuentas hay que hacer el aulario principal en el colegio, que todavía
o sea
está
que
sin ejecutar.
¿Lo principal está todavía sin hacer? ¿O han empezado a hacer una parte dejando sin terminar lo que tenían?
O sea, esta es la segunda fase. Nos dará 4 aulas más y una pista deportiva, pero faltará todavía otra fase más del colegio, que esperamos que la cometa pues casi sin dejar esta.
Hay muchos centros educativos por la zona. Ha habido familias que han dicho: yo no me arriesgo, lo dejo porque la Comunidad de Madrid no va a cumplir.
Hay algún otro centro educativo por la zona y sí que hay casos de padres que han sacado este año a sus hijos del colegio, que no han querido que continúen los niños, a pesar de tener su círculo de amigos y su rutina ya hecha, han preferido irse a otros colegios antes que continuar ahí con las obras. Conocemos unos cuantos casos que han decidido tomar ese camino.
Existe, como decías antes, un cierto peligro. Están jugando a 2 escasos metros de maquinaria pesada. Puede pasar cualquier cosa. Y la Comunidad de Madrid, tiempo, no responde. ¿Por qué?
No responde porque su modelo es construir por fases y fomentar otro tipo de educación que no es la pública. Nos invitan a irnos a colegios concertados. Es el modelo de la Comunidad de Madrid, que insisten en los nuevos barrios, sobre todo, que se levanten colegios concertados y que ese sea el público de estos barrios. Entonces no atienden la educación pública, sobre todo en los barrios más nuevos, que es el caso de Livon Blake.
Sois mucha población joven. Y con, claro, lo que es esperable, tenemos un país viejo. Necesitamos que haya renovación, que la pirámide de demográfica pues no se haya invertido, que se restablezca.
Sobre todo nosotros en un barrio de este tipo, que es un barrio joven, necesitamos que los colegios estén en esas zonas donde está ubicada la gente joven y los niños y niñas no se tengan que desplazar varios kilómetros a otros colegios, que sí es verdad que Fuenlabrada tiene muchos colegios, pero que sencillamente no están ya en los barrios que tendrían que estar. Entonces, bueno, esas dotaciones educativas se podrían destinar a otros recursos y que los colegios se construyan y se levanten donde están los niños, que ahora mismo hay muchísimos en ese barrio.
En incluso zonas de Madrid con población pues muy asentada, también hay carencias y no solo eso, sino esa voluntad que comentabas antes de que os fuerais a los concertados, os vayáis a una privada, que cuando desaparezca la pública, si lo consiguen, pues ya pondrá sus precios, ya serán otras cosas.
Yo creo que nos están empujando a ese modelo de, pues eso, modelo público-privado, y se dota de recursos y de fondos a, sobre todo, a la educación concertada, que en mi opinión yo no tengo nada en contra del que quiera escoger ese modelo, pero lo que no queremos es que a los que escogemos la pública se nos abandonen y nuestros hijos estén peor que los que han elegido otros modelos. O sea, queremos que la Comunidad de Madrid garantice pues el éxito de nuestros hijos también.
¿Cuántos hijos tienes?
Pues tengo 2 niñas.
¿2 niñas?
Sí.
Y claro, con estas condiciones no te animarás a seguir.
Eso nunca se sabe. Por ahora no me lo he planteado.
Pues encantado de conocerte. Os deseamos toda la suerte del mundo, porque es verdad que no, esa preocupación diaria no debe ser algo a lo que nos acostumbremos. No debe ser que una excepción sea lo normal en los centros educativos públicos. Así que mucha suerte y mucha lucha.
Nosotros estamos convencidos que seguiremos con esa lucha como hemos hecho durante todo el año pasado para resistirnos en que no monten barracones en el Ivonne Blake, y consideramos que lo hemos conseguido, y entonces no pararemos la reivindicación.
Claro, matriculamos no para luchar, sino para que nuestras hijas e hijos tengan la educación que garantice su futuro, les garantice como personas plenitud. Y bueno, pues nada, muchas gracias por participar en Radio FAPA, y esperemos que dentro de pocos meses ya no tengas esa queja y a lo mejor pues haya otra ampliación del centro.
Pues eso es lo que esperamos la familia. Muchas gracias.
Un abrazo.
Estamos ya en la sección de la logopeda del colegio con Ana Salvador, del Colegio de Logopedas de Madrid. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo ha ido estas semanas primeras de cole?
Pues fenomenal, la verdad que con mucha ilusión, muchas ganas de estar aquí con vosotros y de ver también a las familias que trabajan conmigo, que ya el verano está muy bien, pero se me hacía largo, la verdad.
Bueno, pues el inicio del cole supongo que ha empezado a remover citas, agendas y demás. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Tienes hueco?
La verdad es que para ser septiembre estamos bastante completas, y los papás también además vienen a tope de preguntas que nos están exprimiendo ya desde primera semana de septiembre a ir resolviendo pues todas las dudas que les van surgiendo para ir preparando el curso de sus peques, cosa que me parece lo más lógico.
Pues en principio íbamos a preparar unos temas, pero han llegado varias preguntas. Una por escrito, que tenía que ver pues con la posibilidad de ver los exámenes, porque su hijo tenía, no me acuerdo si era disgrafia o tal, es que no voy a buscar ahora, Ana. Pero ¿los padres pueden ver los exámenes?
Sí, por supuesto. Los papás pueden solicitar la copia de los exámenes de sus hijos. De hecho, es algo que yo siempre recomiendo a las familias que trabajan con nosotros, porque independientemente de que el niño o la niña tenga dificultad o no la tenga, hombre, siempre está bien el ver qué es lo que se le da mejor y en qué está fallando para poderlo mejorar para el siguiente examen, ¿no? Entonces, todos los padres, independientemente de que sus hijos tengan o no dificultades, tienen derecho de pedir una fotocopia de los exámenes. Lo único que pasa es que es verdad que es un poquito rollo, porque para hacerlo tienen que rellenar una solicitud impresa que le dan en el centro educativo, y si no, se la pueden descargar de internet, de la página de la Comunidad de Madrid, y tienen que rellenarla y tienen que hacer eso examen por examen. Es decir, no pueden hacer una solicitud, que algunas veces me preguntan los papás, ¿y no puedo hacer un papel de que voy a querer todos los exámenes del curso de la asignatura tal? No, lo siento mucho, pero se tiene que hacer examen por examen y se tiene que hacer por escrito. Ya digo, es un poco rollo, pero es algo que yo recomiendo siempre para poder ir llevando un control de qué aspectos pues tiene más preparados, qué aspectos hay que mejorar. Para todos me parece fundamental, pero sobre todo para aquel alumnado que ya sabemos que parte con dificultades o bien de tipo de aprendizaje o bien a nivel de lenguaje. Así que sí, los papás pueden pedir los exámenes.
Supongo que especialmente pedirán los relacionados con, primero, la asignatura de lengua y otras que en ese sentido necesiten más de la expresión escrita.
Sí, efectivamente. Generalmente suelen pedir los de lengua, los de naturales, que hay que desarrollar un poquito más. Los de matemáticas también los solicitan bastante por el tema de los problemas, porque bueno, la comprensión lectora pues, también es, claro, es fundamental en la parte de los problemas de matemáticas. Aunque bueno, ya digo que no tiene por qué haber una dificultad para poder solicitar los exámenes. Por lo tanto, como si el papá o la mamá quiere solicitar el examen de la asignatura de dibujo, ¿no? Yo qué sé, me invento, que perfectamente pueden solicitar todos aquellos exámenes que se realizan en el centro educativo. El original no, pero fotocopia sí. Y lo único, eso, acordarse siempre que hay que rellenar la solicitud, que la podéis pedir en el propio centro educativo, que os la deberían facilitar. Y en el caso de que haya algún centro educativo que sea un poquito reticente, que bueno, lo dudo, pero pudiera haber, a través de la página de la Comunidad de Madrid. Sí, seguramente no lo he googleado, pero yo me imagino que si ponen solicitud, exámenes Comunidad de Madrid, seguramente que les pueda salir ahí algo. Y si no, donde lo tienen colgado segurísimo es en la página de la Asociación Madrid con la Dislexia. Ahí tienen un montón de recursos para papás y uno de ellos es este. O sea que si en Google no lo encuentran, en la Asociación de Madrid con la Dislexia lo tienen seguro y además lo tienen en la portada. En la home de la página web está.
Bueno, oye, Ana, el WhatsApp que anunciamos la semana pasada, ese 610-56-3306, ha llegado este mensaje.
Hola Ana, me encanta la sección de este programa dedicada a la logopedia. Quería hacerte una pregunta. Mi hijo ha cambiado del cole al instituto. ¿Las adaptaciones que tenía se le siguen manteniendo? Muchas gracias y enhorabuena.
Pues la verdad es que no he hablado con esta persona, pero bueno, no me ha dado tiempo y tampoco le iba a preguntar más. ¿Qué nos dices?
Bueno, pues claro, ahí nos deja un poco con la duda de qué dificultad es la que tiene su hijo. Iba a decir su peque, pero no, que ya ha dicho que cambia a instituto, así que ya tan pequeño no es. Entonces me voy a poner en los dos supuestos. En el supuesto de que sea una dificultad que requiera adaptaciones metodológicas no significativas y significativas. Si recordáis que esto ya lo estuvimos viendo anteriormente. Para resumir, las adaptaciones significativas son aquellas que requieren del cambio de objetivos, es decir, el alumno tiene unas dificultades que no le permiten acceder a los objetivos del curso y por lo tanto esos objetivos tienen que cambiar y ser de cursos inferiores, hasta dos cursos por debajo del curso que está haciendo. Y las adaptaciones no significativas son aquellas en las que los objetivos son exactamente los mismos y lo único que cambia es la metodología de aprendizaje y la metodología de evaluación. ¿Vale? Entonces, me voy a poner los dos supuestos porque no sé qué dificultad tiene, ¿vale? En el caso de que su hijo tenga una dificultad que requiera adaptación significativa de cambio de objetivos, por supuestísimo que sí, esas adaptaciones se mantienen aunque cambie el instituto. Y aunque no cambie el instituto, es decir, en el propio centro educativo, si ya estuviera, yo qué sé, en cuarto de primaria y pasa a quinto de primaria, pues exactamente igual se mantienen, ¿vale? Lo único que pasa que sí que yo le invito a que pueda pedir una tutoría para recordarlo, ¿no? Ahora al inicio del curso, oye, os recuerdo que mi hijo cursa con dificultades significativas. Esto ya lo tienen que tener en el expediente académico del alumno, pero no obstante, yo siempre digo, oye, tú pide la tutoría por si acaso, que no se olviden. Y luego, en el caso de que sea una adaptación no significativa lo que se le está haciendo a su hijo porque tenga, pues no sé, por ejemplo, dislexia, estas adaptaciones sí que se mantienen siempre y cuando no haya un dictamen que diga lo contrario. Es decir, si el alumno tiene dislexia, como comento, pues esto ya es un suponer porque no sé lo que hay. Y una de las adaptaciones metodológicas que tiene es la que le den más tiempo a los exámenes y que no le corrijan las faltas de ortografía, ¿no? Pues imaginemos que este alumno ya tiene superado el tema de las faltas y ya no le hace falta que esa adaptación la mantengan. O esa adaptación sí hace falta, pero ya no le hace falta más tiempo porque, oye, ya ha trabajado la velocidad lectora y ya lo hace a tiempo y termina los exámenes a tiempo. Pues entonces esa adaptación no estaría, pero las que hicieran falta sí. Por lo tanto, ahí tranquilos que se mantienen. Inclusive, aunque se le haya dado la alta a ese alumno bueno, la alta clínica, ¿no? A mí me pasa con algunos niños que han estado trabajando la dislexia, ya tienen superado todos los objetivos de tratamiento, pero la dislexia, recordemos que es una dificultad neurobiológica y que no desaparece, que nosotros lo que hacemos en la terapia es dar estrategias, pero no desaparece. Entonces, ese alumno sigue manteniendo sus derechos a adaptaciones independientemente de que se le haya dado la alta clínica o no. Así que,
Bueno, le
esto.
podríamos a lo mejor preguntar, le podríamos preguntar más específicamente qué tipo de adaptaciones ha tenido y por si acaso, no sé, se me ocurre. Bueno.
Sí. Ya digo, yo siempre invito a todos los papás que pidan tutoría y que comenten, oye, mira, el curso pasado estuvo con adaptaciones de este tipo. Para este curso, ¿qué adaptaciones se le van a implementar? se van a mantener, se van a retirar. Igual pasa con los apoyos, el apoyo de PT y de AL. Pues oye, a lo mejor ya no necesita tantas horas de PT, pero sí de AL, o ya no necesitaba apoyo, pero sí que necesita las adaptaciones. Entonces, siempre que pidan tutoría al inicio del curso para hablar estos temas, que mejor dejarlo bien planteado al inicio, que no que pasen los meses y en el segundo trimestre, ahí va. Si es que esto no, no le estaban haciendo una adaptación, y mi hijo sí que tiene derecho a adaptación. Entonces, aunque consta en el expediente académico, pero no obstante, solicitarlo me parece importante.
Estaba pensando ahora mismo, los chicos o las chicas, cuando se ven en una situación de adaptación, etcétera, se cohiben, le hacen broma de, es que como tú eres un enchufado, una enchufada, lo que sea, ¿cómo, te cuentan cosas de ese tipo cuando van a la consulta?
Sí, de hecho, hay algunos niños o algunos... Esto pasa sobre todo ya en los cursos de secundaria. En primaria estas cosas no, no suelen surgir. En secundaria ya es cuando suele haber este tipo de circunstancias. Y bueno, tienes de todo, porque tienes al chaval que te dice, pues a mí me da igual lo que me digan mis compañeros, porque, joder, el otro no tiene iglesia. Yo sí, es que yo lo merezco, ¿no? Porque si no, no estamos en una condición de equidad, ¿no? Entonces... Sí que algunas veces lo comentan. Yo a todos les digo, es tu derecho. Tú verás si tú quieres hacer valer tu derecho o te importa más el que dirán. Es verdad que depende de la madurez que tenga el alumno, pues lo enfrenta de una manera o de otra, pero se le intenta dar estrategias para que, bueno, que entienda que la condición que él tiene no la ha elegido, ¿no? Entonces hay que ser equitativos con lo que cada uno necesita, ¿no? Y les suelo enseñar la imagen esta que seguro que muchos papás han visto que circula por las redes, ¿no? De tres niños que están delante de una valla, un niño es muy alto y entonces ve lo que hay detrás de la valla, fenomenal, otro niño es mediano y tiene una caja lo suficientemente alta como para llegar y ver lo que hay al otro lado de la valla, pero el otro niño es más chiquitito y aunque tiene una caja no es lo suficientemente alta como para que pueda ver lo que hay detrás de la valla, ¿no? Entonces los tres están subidos en una caja, pero la caja es de igual tamaño y claro, ellos no tienen la misma estatura. Entonces, esta imagen que yo creo que la hemos visto todos, se la enseño también, le digo, mira, es que no hay igualdad si no hay equidad, ¿no? Entonces hay que ser equitativos con las necesidades que tiene cada uno. Ya digo, esto hay que trabajarlo con ellos y también con el resto, ¿no? Porque al final no deja de ser un tipo de bullying, sinceramente. Entonces, yo invito a las familias a que lo pongan en conocimiento del centro educativo y que desde el centro lo trabajen con todo el alumnado, no solamente con el que tiene la dificultad, que aprenda a defender y a hacer valer sus derechos, sino con el resto de alumnado que entienda que no se está haciendo un trato de favor al alumno, ¿no?
Muy bien, pues hemos llegado ya al final de tu sección. Pasa el tiempo muy, muy rápido. Pues nada, recordamos otra vez ese teléfono, es el 610-56-3306, por si alguien quiere preguntarle a Ana, nuestra logopeda, pues cualquier duda sobre temas relacionados con el lenguaje, los trastornos del lenguaje, o un problema sin tener que dar nombre y apellidos, por supuesto.
Aquí estaremos para ayudar y echar una mano en lo que buenamente podamos.
Pues muchísimas gracias, Ana. Y hasta la próxima semana. Que tengas una buena semana educativa.
Igualmente. Un abrazo.
Un abrazo.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.